El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día en este penúltimo día de junio, que no es un día cualquiera. Blas y yo somos gente con suerte. ¿Recuerdas, Blas, dónde estábamos hace justo 15 años?
Sí, me acuerdo como si fuera ayer. Había viajado desde Lugano hasta Viena con parada en Múnich. Me había tomado un codillo, una cerveza de litro, y a estas horas estábamos los dos fuera del estadio Prater de Viena soñando con ser campeones de Europa.
Faltaban algo menos de dos horas a esta hora para que Torres marcara ese gol que estábamos escuchando, que nos hizo campeones de Europa por segunda vez. Mario Llorente realiza, Carlos Sánchez Blas coordina, cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos.
Publican en Francia que mañana se va a celebrar una reunión entre el entorno de Kylian Mbappé y dirigentes del PSG para intentar desbloquear la situación del delantero galo, que está de vacaciones. Todos los escenarios estarán sobre la mesa, incluso la opción de ampliar su contrato para salir traspasado en el verano del año 2024.
Penúltimo día de votación vinculante entre los socios del Atlético de Madrid respecto a la elección entre el viejo escudo y el nuevo logo. El plazo finaliza mañana a las 2 de la tarde. Si triunfa la opción de regresar al escudo anterior, el club, una vez conocidos los resultados, comunicará cuándo se llevará a cabo esa modificación.
Siguen las renovaciones en la agrupación deportiva Alcorcón para su proyecto en segunda división. Tras Babén y Mosquera, llega la renovación del autor del gol que rubricó el ascenso de los alfareros. Se trata del central Javi Castro, que ha firmado su contrato hasta el año 2025.
La selección española femenina afronta esta noche en Avilés su último partido amistoso antes de la lista definitiva de 23 jugadoras con las que España afrontará el Mundial en tierras oceánicas. El rival esta noche, Panamá, y el encargado de hacer el corte de las seis futbolistas, Jorge Vilda.
Es la lista más difícil de mi vida, sin duda, y bueno, lo han puesto muy difícil. Al final se decidirá por detalles, lo que han hecho durante la temporada. Y luego, pues, estar también mirando lo que va a suceder, porque hasta 24 horas antes del primer partido oficial, pues puede haber algún cambio, que creo que es una ventaja.
Ya conocemos el camino de la selección en sub-21 en el europeo de la categoría que se celebra en Rumanía y Georgia. Los muchachos de Santi Denia se medirán este sábado a Suiza en cuartos de final. Si ganan, previsiblemente les aguardará en semifinales el gran favorito del torneo, Francia. Charlaremos en este enfoque del deporte con el canterano del Real Madrid, Antonio Blanco.
La Federación Española de Fútbol ha separado a los clubes madrileños en dos grupos diferentes de la Primera Federación. Castilla y Atleti B quedan encuadrados en el sur, mientras que Rayo Majadahonda y Fuenlabrada van al norte. Se ha quejado en Onda Madrid el director deportivo de la entidad azulona, Miguel Melgar.
Yo creo que es complicado contentar a todo el mundo, ¿no? Lógicamente, nadie queremos estar con Córdoba, Málaga, Deport e Ibiza, porque son muy fuertes económicamente y porque, lógicamente, juegan en otra liga. Es muy difícil para la federación poder contentar a todo el mundo. A mí lo que sí es verdad que me chirría un poco es que a los madrileños nos separe, porque si hubiese sido en otra comunidad, seguramente hubiesen protestado muchísimo.
Semana del Orgullo en Madrid, hoy hemos hablado en el partido de la una con el presidente de Deporte y Diversidad, una asociación que aglutina a varios colectivos LGTBI. Al habla David Guerrero.
Yo, como persona gay y jugador de rugby, se me acercó un rival y me dijo: oye, no juegas mal para ser gay, ¿no? Y yo siempre pensé, si fuera heterosexual me hubieras dicho esto. Quiero decir, ¿qué tiene que ver mi orientación sexual con quien me acueste, a quien quiera, con mi capacidad deportiva, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que está pasando en el deporte.
Feliciano López ha jugado esta tarde su último partido como profesional. Ha sido derrotado por el alemán Hanf Mannen en cuartos de final del Abierto de Mallorca. El toledano, a sus 41 años, se despide del tenis con 7 títulos individuales y 1.598 partidos en sus piernas.
Un momento que pensaba que nunca iba a llegar, pero finalmente estoy aquí y he jugado mi último partido como profesional. No he podido llegar más lejos, pero bueno, me llevo un recuerdo increíble. No me esperaba estar aquí hoy jugando. Me he intentado siempre dar todo lo mejor de mí para hacer feliz a los fans. Espero haberlo conseguido. Muchas gracias a todos por haber venido hoy.
Otra baja en el Real Madrid de baloncesto, se marcha Anthony Randolph, que en 7 temporadas ha conquistado 12 títulos, y novedades en la Euroliga 23-24. La organización copia el modelo NBA y se jugará un play-in entre el séptimo y el décimo para otorgar las últimas dos plazas del play-off de cuartos de final. Valencia Basket sustituye a Gran Canaria en la máxima competición europea.
Y se ha presentado el Tour de Francia 2023. Ha sido en Bilbao, ya que esta edición de la Gran Boucle nace en el País Vasco. Se espera el duelo entre Pogacar y Vingegaard y acudirá como principal baza española Enric Mas.
La diferencia está en la cabeza. La forma puede ser un poquito mejor, la física, pero sí que la cabeza y el problema que tiene de año pasado en las bajadas, pues son muy diferentes. Este año voy muy confiado, soy yo mismo, soy el Enric de antes y el de después. Y no porque sea el Tour, pues pensar que tenemos que tener más presión, ni mucho menos.
Calentamos motores para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en el circuito de Red Bull, una de las 6 carreras en las que hay prueba al sprint, con estas intenciones del madrileño Carlos Sainz.
Traemos mejoras que esperemos que vayan en la dirección correcta, pero sería quizás demasiado optimista. Primero empecemos por el primer podium, ¿no? Que sería ya una buena noticia y un buen progreso para el equipo. Los dos Red Bull favoritos y luego esperemos estar entre nosotros, Mercedes y Aston Martin, pues vamos a estar ahí delante.
Son las 7:36 de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte, nos vamos a Rumanía.
El Enfoque del Deporte en Onda Madrid.
Cosa va de selecciones, hemos comenzado recordando el gol de Torres hace 15 años en Viena, a ver si le sirve de inspiración a nuestra sub-21 que está en Bucarest con toda la intención de proclamarse campeona de su europeo. Comunicación en directo en Rumanía con uno de los nuestros, Antonio Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde estabas tú hace 15 años a eso de las 9 de la noche?
Bueno, pues viendo la final seguro. Viendo la final seguro.
Saltaste del sofá, imagino, ¿no? Como todos los españoles.
Sí, claro, obviamente. Al final, un gol que todos los españoles recordamos y bueno, que al final fue un día también bonito para nosotros.
Igual viendo el gol de Torres por la tele, ¿no pensabas que ibas a ser jugador del Real Madrid y que con 22 años podías ser 3 veces campeón de Europa?
No, eso es verdad que, bueno, son cosas que... Y al final, bueno, un niño siempre sueña lo grande, pero es verdad que cuando vas dando paso y estar al final en un club, en una cantera como el Real Madrid, sabes que debutar con el primer equipo y estar en dinámica con ellos es muy complicado. Pero bueno, al final el trabajo, la constancia, todos los años también de sufrimiento, pues es verdad que dan sus frutos y bueno, orgulloso también de haber podido vivir eso y bueno, ojalá ahora también pues poder sumarles a eso también, ganar este triplete con la sub-21.
Estás viviendo muy deprisa, Antonio. Esas 2 veces campeón de Europa, este verano el ascenso con el Alavés, aunque estuvieras concentrado con la selección en la final, ahora el europeo sub-21. ¿A veces te ha dado un poco de vértigo ver a la velocidad que va todo?
Bueno, al final cada uno lo vamos tomando como a verdad que lo lleva lo más normal posible, a verdad que en la edad tan corta, tan joven, se vive mucha experiencia, muchos momentos, pero bueno, al final yo creo que lo más bonito de esto es el día de mañana cuando uno deja el fútbol, seguro que todos estos momentos, toda esta vivencia que estamos aquí viviendo y momentos que al final son momentos bonitos que siempre se van a recordar y bueno, siempre también es importante que esto pase porque quiere decir que está haciendo las cosas bien.
Bueno, próxima parada Suiza, pasado mañana. Pudiendo habernos tocado Italia o Francia, pues parece que no está mal del todo, ¿no?
Bueno, también nosotros ya nos hemos enfrentado a Suiza en marzo y fue una selección que nos lo puso muy, muy difícil. La verdad que también sufrimos contra ellos y sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado. Sabemos la selección que es, sabemos que vamos a tener que estar los 90 o 90 y tantos minutos concentrados, dando lo máximo cada uno, juegue quien juegue, y yo creo que eso va a ser muy importante y bueno, nosotros vamos a intentar pues seguir nuestra línea, hacer nuestro partido, hacer como estamos haciendo hasta ahora y bueno, intentar también ser los protagonistas del partido.
Dice Santi que estáis entrenando como bestias y que el ambiente es de 10.
Sí, no, el ambiente aquí siempre ha sido muy bueno, verdad que muchos tenemos ya relación de hace mucho tiempo, entre todos nos conocemos y es verdad que la relación que hay entre todo el grupo es muy muy buena y bueno, los entrenamientos están siendo muy buenos, con muchas ganas, con mucha ilusión, porque al final sabemos que es un campeonato que algunos ya no lo vamos a volver a vivir y queremos que sea un campeonato que lo recordemos de por vida.
Has sido titular en los 2 primeros partidos, media hora contra Ucrania. ¿Estás contento con tu rol en la selección?
Sí, sí, claro, yo al final aquí uno lo que viene es a aportar, a ayudar al equipo, el objetivo está claro cuál es, que es ser campeones de Europa y cada uno tenemos que venir a dar lo máximo de cada uno y ayudar al equipo y ya el míster tiene que ser el que tome las decisiones, nosotros hacer nuestro trabajo, entrenar bien y dar lo máximo para el grupo.
Lo importante es saber que el que debe confiar en ti, confía en ti, ¿no? Que tú este año puedes escribir un tratado de eso después de pasar por Cádiz y de llegar al Alavés.
Sí, sí, claro, a ver, al final yo tengo mucha confianza en mí mismo desde siempre, yo sabía las cualidades que tengo como jugador, pero bueno, al final en Cádiz no la verdad me tiré 5 o 6 meses que no tuve las oportunidades para seguir jugando y tener esos minutos, pero la verdad que en Vitoria pues me dieron mucha confianza, el club, el entrenador y con los compañeros también muy bien y bueno, yo creo que se ha demostrado y bueno, también gracias al Alavés y de poder también haber tenido toda esa continuidad, pues estoy hoy aquí.
Cuando acabe el europeo, esperemos que el 8 de julio, te has ganado unas buenas vacaciones, ¿no?
Sí, 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 esperemos también desconectar un poco este año porque al final también ha sido un año duro, muchos meses también trabajando, al final empieza la pretemporada en julio y acaba en julio, así son 12 meses sin parar, con muchos momentos, muchas subidas, muchas bajadas y bueno, es importante también por eso, desconectar un poquito, disfrutar también de la familia, los amigos, de tu pareja y bueno, desconectar para volver lo mejor posible.
¿Y luego qué, Antonio?
Bueno, luego, pues, como ya he dicho, a ver también qué pasa después del europeo. Yo creo que ahí se decidirán muchas cosas. La verdad que me queda un año de contrato con el Real Madrid y, bueno, de momento, pues, pertenezco al Real Madrid y después del europeo, pues, a ver qué pasa.
¿Te ha llamado o esperas la llamada del Madrid para renovar?
No, aún no tengo ninguna llamada de renovación ni de nada. Como te digo, la verdad que también estoy yo concentrado aquí en el campeonato, quiero hacer buen campeonato, quiero salir campeón de aquí y bueno, después de salir campeón pues esperemos que a ver qué pase y que se decide también el futuro.
Oye Antonio, ¿con Ancelotti hay trato, da bola a los que venís de abajo o no es un entrenador? A lo mejor tú tampoco das el paso de acercarte a él para saber un poco qué piensa.
Bueno, Ancelotti, bueno, es verdad que este año creo que han debutado par de jugadores, ¿no? Álvaro, Mario y bueno, yo me acuerdo también el año pasado que estuve con Miguel Gutiérrez, incluso nos tiramos los primeros 5 o 6 meses ahí con él, bueno, con el equipo entrenando y todo y bueno, la verdad también que con él muy bien, la verdad que un entrenador que ya sabemos todos lo que ha ganado y la experiencia que tiene y bueno, un entrenador que siempre hay que ser respetado.
Están Tchouaméni, Camavinga, llega Bellingham. Cuando viste a Kroos que renovaba, ¿te alegraste como madridista o pensaste que ya podía ir dejando paso?
Bueno, no, por Toni me alegro mucho, la verdad. Por Toni, la verdad que es un tío que me alegraré mucho porque al final para mí ha sido un ejemplo como futbolista. Como persona siempre me ha tratado muy bien, me ha dado consejos. Con él he tenido buena relación cuando estaba ahí entrenando con él y jugar a su lado ha sido un privilegio. Y la verdad que todo lo que le pase a Toni, todo lo bueno que le pase, siempre me alegraré, porque al final también como madridista sabemos que Toni para el Madrid es un jugador clave y ojalá este año también que ha renovado pues sea un año muy bueno para él.
Y nosotros nos alegraremos de todo lo bueno que te pase a ti, Antonio. Gracias por este rato. Primero vamos a ganar a los suizos, luego ya veremos. Y a por el triplete europeo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
La Sub-21 el sábado a las 9 contra Suiza, esta noche a las 9 las de Bilda contra Panamá en Avilés. Ya es el último amistoso antes del Mundial y hay 6 jugadoras que mañana harán las maletas y se quedarán con las ganas de viajar a Australia y a Nueva Zelanda. Daniela Reina, buenas tardes.
Las chicas de la selección española vuelven al campo después de 2 meses sin jugar contra Panamá. Partido amistoso pero muy importante. A un mes del comienzo del Mundial, mañana viernes el seleccionador Jorge Bilda decidirá quiénes son las 23 jugadoras convocadas que tendrán billete para el Mundial. El partido frente a Panamá se presenta como una puesta a punto para la selección femenina que después de muchos meses de desencuentro recupera a 3 jugadoras de las 15 que mostraron su renuncia en el mes de septiembre. Una Ana Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, que, junto a Alexia Putellas, han vuelto a una concentración con la selección española. Las jugadoras darán lo máximo hoy a las 9 ante Panamá y tras este amistoso España ya solo tendrá uno más ante Dinamarca, el día 5 antes de debutar en la fase de grupos del Mundial el día 21 frente a Costa Rica.
Elijo el izquierdo porque es el histórico del Atlético. Estas son historias de estas modernas. Este es el de siempre.
Yo el tradicional, simplemente por la tradición.
Bueno, me he quedado con el de toda la vida porque estoy acostumbrado. Pero lo cual no significa que no que me disguste el nuevo, ¿eh?
Con el antiguo porque es nuestro escudo de siempre. El Atleti siempre ha preferido el escudo antiguo. El club sacó el nuevo, pero no tiene cabida en nosotros, en nuestro corazón.
Yo creo que nos quedamos con el de antes, porque pues es el que nos ha representado siempre.
Pues me quedo. Toma, este te lo puedes llevar tú. Y yo me quedo con este siempre. ¿Por qué? Porque esto es la historia del Club Atlético de Madrid. Es el escudo de mi abuelo, el escudo de mi padre, el escudo mío y el escudo que quiero para mis hijos. Vamos, sin ninguna duda. Este no se votó. Ese es una imposición y este es nuestro escudo. Ese es un logo. Este es nuestro escudo. No hay más.
Todos los atléticos que conozco queremos el antiguo.
A muerte con el escudo antiguo, que es el que nos representa. Y va a volver. Va a volver, seguro que va a volver.
Últimamente los españoles estamos votando mucho y los que son del Atleti más. A los socios rojiblancos les quedan 18 horas para pronunciarse sobre el regreso o no al escudo anterior. ¡Hola, Bonilla!
Hola, Rodrigo.
Hemos escuchado la encuesta que ha realizado Telemadrid. No somos tezanos ni la encuesta tiene validez sociológica, pero tiene pinta de que el resultado está cantado, ¿no? Que por abrumadora mayoría los socios prefieren volver al escudo donde la osa miraba a la izquierda.
Sí, da la sensación. Ya después de la votación del pasado fin de semana, donde más de 61.000 socios del Atlético de Madrid votaron esa vuelta al pasado, esa vuelta al escudo anterior, yo creo que ahí tuvo las cosas claras el Consejo de Administración del conjunto del Atlético de Madrid, la directiva del conjunto colchonero, que lo que quiere la gente es volver al antiguo escudo, y yo creo que, no sé si lo sabremos mañana, no lo sé, a las 5, a las 6 de la tarde de las votaciones, pero lo que está claro es que los socios del Atlético de Madrid lo que están votando en su gran mayoría es que vuelva al escudo anterior.
Tampoco sabemos cuándo se produciría el cambio, ¿no?, de haberlo, si ya las camisetas de esta temporada iban a tener el escudo anterior, si es que sale su regreso como elegido en la votación, ¿no?
Sí, claro. Pues, es que yo creo que no va a ser de un día para otro porque hay acuerdos comerciales, ya hablo de ello, el director general del Atlético de Madrid, y esos acuerdos comerciales no se pueden borrar de un plumazo. Se ha anunciado la camiseta de la próxima temporada con el escudo actual. Es verdad que enseguida, por ejemplo, en la web oficial del Atlético de Madrid ya no está esa camiseta, pero la camiseta se ha anunciado y no creo que sea de un día para otro el volver a fabricar esas camisetas con el escudo que quieren ahora los socios del Atlético de Madrid. A mí me da la sensación que va a ser más hacia la próxima temporada, la 24-25, que ya ver el nuevo escudo en la próxima temporada 23-24, por lo que te he dicho, por temas comerciales, por tema de merchandising, yo creo que también es algo precipitado que vuelva enseguida el escudo que quieren ahora los socios y seguidores del Atlético de Madrid.
Bueno, Boni, salvo que tú nos digas lo contrario ahora, de la llegada de Javi Galán y la salida de Condovia, a esta hora nada nuevo, ¿no?
No hay oficialidad. Lo de Javi Galán está hecho por el Atlético de Madrid. Celta y Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo, pero claro, es que el acuerdo del fichaje es a cuatro bandas y eso evidentemente también dificulta algunas cosas. Javi Galán, Manu Sánchez por un lado, el Celta y el Atlético de Madrid por otro, pero el conjunto vigués y el conjunto colchonero han llegado totalmente a un acuerdo, así que según nos dicen desde el propio club, pues al inicio de la próxima semana es probable que Javi Galán esté ya realizando el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. Y lo de Condogbia tampoco se ha hecho oficial, pero también está claro que se va a marchar al Olympique de Marsella. 8 millones va a recibir el Atlético de Madrid, de los cuales 1,2 se van a ir a las arcas del Valencia.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Hoy es el último Zoom de la temporada y la cosa va de escudos. Well, En este último Zoom de la temporada hemos querido profundizar sobre un tema muy polémico, el escudo del Atlético de Madrid, porque los socios ya tienen lo que querían. El Consejo de Administración del Club Rojiblanco ha acordado por unanimidad realizar una votación vinculante para poder elegir entre el actual escudo y el anterior. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, en esta ocasión han simplificado el proceso, haciendo una pregunta clara. ¿Cuál quieres que sea el escudo que represente al Atlético de Madrid? Dando dos opciones que son el escudo actual o el anterior. Nosotros hemos querido analizar con un experto en diseño muchas de las claves que están llevando a los clubes de fútbol a cambiar sus escudos, con todo tipo de tendencias. Uno de los más famosos atléticos como Rosendo nos sirve para acompañar con su tema El Ganador todo lo que está sucediendo en el Atlético de Madrid, con el tema del escudo y una polémica que lleva mucho tiempo presente.
El escudo es uno de los elementos más característicos en el mundo del fútbol y ha sido y es objeto de las miradas de los diseñadores. El escudo es la marca del club, su logotipo, su proyección fuera de los límites de un estadio y el símbolo que lo hace reconocible.
Invitamos al Zoom a Vences Sanz Alonso, uno de los mejores profesionales que hay en España con experiencia en el ámbito del diseño gráfico, así como en proyectos digitales. Actualmente es profesor de diseño en el EA University y nos arroja luz sobre la estética del actual escudo rojiblanco, gracias también a un artículo publicado en la revista Libero.
El trabajo que hizo Basava a nivel gráfico, a nivel profesional, es un muy buen trabajo. Basava es un estudio que tiene muy buena reputación en nuestro país, es uno de los grandes estudios de diseño gráfico españoles y el trabajo que han hecho realmente es bueno. Sí que es cierto que ha habido esta polémica desde que se inició este proyecto de modernización del Atlético de Madrid y uno de ellos pues era tocar este escudo y pasa como pasa en muchos de los clubes de fútbol que nunca han tocado el escudo y realmente a la hora luego de implementarlo en diferentes soportes, principalmente en soportes digitales actuales, dan bastantes problemas, ¿no? Entonces yo creo que fue una buena decisión por parte del Atleti el tocar este escudo y adaptarlo a nuestros tiempos, ¿no?
Evidentemente entramos a analizar el aspecto del diseño y no el que tiene que ver, por ejemplo, con la nostalgia. Hay una gran corriente que puede hacer que se vuelva a la anterior, pero siempre es bueno saber por qué el club rojiblanco en su día dio este paso.
En Estados Unidos, maestros del marketing deportivo ya saben cómo funciona esto. Con los equipos de la NBA, la NFL, la NHL y ahora con la Major League Soccer han explotado el filón del merchandising apoyándose en escudos o logotipos que se puedan poner en diferentes prendas deportivas y crear un universo de productos a la venta. Y la Premier League, por ejemplo, está caminando en esta dirección.
En los últimos años hemos podido ver una evolución de diferentes clubes respecto a su escudo, y ya no tanto a su escudo como a su propia marca como tal, ¿no? Yo creo que habría que diferenciar el escudo de la marca del club. Uno de los ejemplos más claros que podemos ver ha sido el que hizo la Juventus de Turín, con un trabajo que hizo la agencia Interbrand, que ha sido un éxito a nivel profesional. Uno de los claros ejemplos a nivel de deportivo, de branding deportivo en los últimos años. Lo que ha hecho ha sido hacer un logotipo, ¿no? Hacer una imagen del club, una nueva marca del club para modernizar la Juventus y poder venderla no solamente a nivel nacional, pero sobre todo que la Juventus tenga una exposición más internacional.
Suena Sabina y escuchábamos antes a Vences San Alonso, también cita al Betis. También en el cambio del actual Valladolid, que ha habido mucha polémica con el nuevo escudo. El Inter de Milán, por ejemplo, realizó un discreto cambio en el diseño de su escudo, pero con un gran alcance de branding. Es un claro ejemplo de cómo la modernización de la heráldica del club sirve para vender desde la camiseta hasta las cantimploras. Lo que haga falta, ahí viene ya Rodri y luego ya todo el debate posterior.
Lo que haga falta, sí, todo un rediseño adaptado a los nuevos tiempos y donde un club que en su ADN lleva el valor de la internacionalidad, el Inter, le puede ayudar a generar más ingresos. Sin embargo, la nostalgia y la competencia del Atlético con el anterior escudo parece haber ganado al marketing. Para Vences Sanz Alonso, en Estados Unidos, encontramos la respuesta a algunas cuestiones y un camino mixto entre la novedad y el respeto a la tradición.
Un equipo, en este caso, que al final no deja de ser una empresa en Estados Unidos, con su dueño y que hace y que trabaja para y que está involucrado en la NBA es los Utah Jazz, que precisamente es uno de los clubes quizá con menos atractivo a nivel de marketing, porque al final está en Salt Lake City, que no es una de las grandes ciudades norteamericanas, es un equipo, digamos, menor actualmente en la NBA, pero es que, sin embargo, a nivel de diseño, a nivel de la exposición visual que tiene el equipo, en los últimos años se está haciendo un trabajo increíble y que yo creo que puede ser un buen ejemplo que podamos tomar para, si bien no hace falta, a lo mejor en muchos casos, tocar la parte del escudo, sí el resto de elementos, ¿no?
Un buen ejemplo, ¿no? Una buena conclusión, la que nos deja todo un experto en diseño para analizar lejos del ruido todo lo que está pasando con el escudo del Atlético de Madrid. Yo creo, Rodri, que hay que cambiar cosas para avanzar, pero dentro de unos límites. Entonces, él, como buen diseñador gráfico, pues expone sus pros y sus contras.
Es que estamos hablando de fútbol, ¿eh? Estamos hablando
claro,
de fútbol
claro. No
y, de,
es una empresa
y de un vínculo emocional, de un sentido de pertenencia que va más allá del branding y del marketing. Y ahí está la cuestión, en este caso y en otros muchos.
Claro, que es que en Estados Unidos están las franquicias y aquí están los clubes.
Es más que una empresa, aunque funcione como una empresa, y a estas alturas no vamos a descubrir nada.
Esto va para largo, sí.
Esto va para largo. El Zoom
volverá,
¿no? La próxima temporada. Sí. Aquí lo dejamos por esta. Un placer, Rodri.
Siempre estaremos ahí contando el fútbol, pero con otro prisma.
¡Feliz verano!
Igualmente.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Y la otra gran noticia del día la encontramos en Vallecas. No era un secreto, pero ya es oficial el entrenador que llega y el futbolista que se va del Rayo. Hola, Elena Castro.
Buenas tardes, Rodrigo. Francisco ha firmado solo por una temporada, algo habitual en los últimos fichajes para el banquillo de los vallecanos. Con 45 años ya ha entrenado a Almería, Huesca, Girona y Elche, pero lleva casi un año sin ponerse a los mandos de un equipo. Precisamente el Elche le despidió tras perder contra el Rayo en la séptima jornada de Liga. Se enfrentará al gran reto de las bajas. El Villarreal ha hecho hoy oficial el fichaje hasta 2028 de Santi Comesaña, que se suma al de Catena por Osasuna. Francisco tampoco cuenta con Leyen, que ha vuelto al Alavés tras su cesión, Camello y Fran García. Lo que parece una realidad es el fichaje de Aridane, central de 34 años que llega libre de los Osasuna, y gustan en los despachos vallecanos el canterano del Madrid Mario Martín, centrocampista de 19 años que ha llegado a debutar con el primer equipo, y John Carricaburu, que el pasado curso estuvo en el Leganés y que de venir sería en calidad de cedido por la Real Sociedad.
Y antes de irnos, como siempre, avanzamos los contenidos de los deportes de Telemadrid. Hola, Ramón Fuentes.
Bueno, Rodrigo, pues esta noche en los deportes de Telemadrid vamos a tratar con Roberto Gómez los tres temas más importantes del deporte y del fútbol madrileño en las últimas 24 horas. Primero, la propuesta de sanción de 5 partidos a Fede Valverde. Segundo, ese referéndum y ya con carácter vinculante sobre el escudo en el Atlético de Madrid. Y tercero, la llegada de Francisco al banquillo del Rayo Vallecano. Y como cuarto tema, sin duda, la despedida de Feliciano López, que con 41 años y su derrota a Mallorca ha dicho esta tarde adiós al tenis en activo.
Nos vamos mañana al partido de la una con Laura Cabrera. Siga la información en El Enfoque. Hasta mañana. Placid night. Come back to Chicago, city of.